Es habitual que nosotros los lunes en este horario tenemos una columna con nuestro querido amigo Eduardo Sartelli, que ahora está de vacaciones, y dijimos, bueno, hay que armar una producción que valga la pena. Vamos a hablar de tantas cosas. Yo, a medida que íbamos cerrando la posibilidad de que estuviese aquí con nosotros, iba pensando que parece que la agenda mundial jugaba a favor nuestro. Es decir, ¿cuánto podemos conocer y discutir con quien es hoy nuestro invitado, un periodista? Yo creo que solamente con esa palabra más de uno va a saber de quién estoy hablando. Me estoy refiriendo a Santiago O'Donnell, que está con nosotros acá en el programa. ¿Cómo te va, Santiago? Buen día.
¿Cómo andas, Hernán? La verdad que es un lujo. Vos sabés que me encanta hablar con vos.
Cuando la primera vez que hicimos contacto, las veces anteriores, sino la última que empezamos a organizar la posibilidad de que vinieses acá en vivo al estudio, había una movida en redes sociales impactante que a mí me saca, porque efectivamente uno vive el día a día en esa tensión que genera la red social. Era la definición sobre el golpe en Bolivia. Y a Santiago O'Donnell se le había ocurrido plantear que en un seguimiento del proceso de Evo Morales, él tenía la sensación que no era un golpe clásico, que había algo más de fondo. Y simplemente cuatro líneas puso en un tuit y se armó un revuelo en el mundo periodístico que pocas veces se ve, que a mí lo que más me asombraba era que iba contra la persona de Santiago O'Donnell. Ni siquiera discutía el fondo de lo que se estaba proponiendo, sino que iba contra Santiago O'Donnell. Y yo dije, es momento de poder extender esta charla. Después sobrevino una cantidad enorme de temas para poder charlar hoy, pero me gustaría arrancar por ahí como para darle una descripción, porque ahora Evo está acá.
Sí.
Ahora Evo está en Argentina.
Sí. La verdad que es impresionante a veces que vos decías, ¿no? Periodista. Bueno, ¿qué es el periodismo, no? Y uno piensa a veces, es tan difícil decir algo distinto, ¿no? Uh-huh. Que para mí el periodismo es un poco eso, ¿no? Y la verdad, trato de decir lo que pienso. Entonces, las pocas veces que lo que pienso por ahí no es lo que está diciendo todo el mundo, no voy a desaprovechar la oportunidad de decirlo. Y ahí se arma el lío, ¿no? Porque claramente me parece que mi historia y mi forma de ver el mundo, trato de priorizar el periodismo, pero sin duda creo que tengo una idea progresista. Por lo menos creo que la igualdad, la equidad es muy importante en el mundo, y ver uh-huh. cómo se logra. Entonces, cuando digo algo por ahí, de vuelta, siento que hay como una especie de dictadura progre de lo políticamente correcto, que agarra una masa y dice algo sin pensarlo, y entonces hay que seguir y todos tienen que repetir lo mismo, porque si no quedamos afuera de todo, ¿no? ¿Verdad?
Vos sabés que justamente dijiste dos veces, ¿no? Progresismo, progre. Yo creo que fue más doloroso en el tweet haber nombrado al progresismo que haber puesto en discusión
si fue o no un golpe. Sí.
Porque en definitiva, vos sabés que lo hablamos acá con referentes analistas distintos, y yo decía, bueno, supongamos que fue un golpe. ¿Qué cambia? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer para solucionar el problema? Es decir, aparte, ¿con un golpe o sin un golpe? ¿Qué
no
puede
es importante. Aparte, es tal cual como decís vos, no me parece tan importante que haya sido o que no haya sido un golpe. Lo que me parece, como decís vos, es impresionante. Que si vos decís, mira, para mí, ¿no? Honestamente te digo, yo veí, y aparte lo sé, más de 1 millón de personas salieron a la calle cuando se sintieron que hubo un afano, que dicho sea de paso, vamos a hablar de lo que es el periodismo y el progreso. ¿Vos sabías? Por ahí te pongo en un compromiso. ¿Vos sabías que salió el informe final de la OEA sobre las elecciones?
No tenía el informe final, pero en la previa vi que en la Argentina habían metido mucha mano en las urnas.
Bueno, pero fíjate una cosa, el informe preliminar de la OEA se hicieron un banquete, todo el mundo habló del informe preliminar de la OEA, salieron 2 informes de distintos think tanks progres respondiéndole al informe preliminar de la OEA, salió en toda la tapa. Ahora, el informe final de la OEA, que es lapidario, que pone todas las evidencias que le pedían al informe preliminar, que muestra ¿quién tenía la computadora trucha? ¿Quiénes eran los empleados que manejaban esa computadora trucha que no estaban habilitados para hacerlo? ¿Cómo fue y a partir de qué momento en el corte cambió abruptamente la tendencia? ¿Cómo se dio todo? Todo eso ni siquiera salió en ningún diario. O sea, es impresionante como el informe ya no era una cosa que la podías desmerecer. Entonces directamente se ignoró. Ahora, si hubo o no fraude en la elección, como decía, para mí es como decir hubo o no golpes, qué sé yo, si el fraude fue determinado, o sea, no me parece tan importante. Lo que sí me parece importante es que no se puede silenciar a 1 millón de personas que salen a la calle. Y cuando todas las, o sea, hubo dos cosas. Por un lado, hubo una implosión, digamos, del MAS, del partido que apoyaba a Evo Morales, a nivel que se vació la Plaza Murillo. Vos imaginate en una situación donde hay millones de personas en la calle, movilizadas, y de repente tus propios seguidores se van de tu plaza. Ajá. Le había renunciado la mitad del gabinete. Pero antes de eso, sus principales, es como la CGT te pidiera la renuncia. Sí, sí. La COP, que eran sus grandes aliados, le piden la renuncia. Hay una cosa, durante una semana entera no funciona nada. A último momento aparecen los militares que constitucionalmente pueden o no, pueden darle un consejo al presidente. Que lo hayan hecho públicamente, claramente, es el elemento golpista de todo esto, y es lo que no solo estuvo mal, porque los militares nunca tienen que intervenir en la política, sino que le dio un viso de golpe. Ahora, eso fue ya el cachetazo final, ya ni siquiera estaban en La Paz, porque
bueno,
no
antes la fuerza de seguridad habían definido que no iban a reprimir a los bolivianos.
Bueno, pero vos fíjate, entonces vos decís, bueno, ¿cuál es la diferencia entre golpe y revolución? ¿Viste? ¿Por qué cuando lo hacen los sandinistas es una revolución? Cuando lo hace Pinochet es un golpe. Entonces ahí entra un tema de ciencia política, digamos. Uh-huh. Yo por ahí tenía, y te juro que el tuit partió de eso, partió claro. De que vi un tuit de María que decía golpe clásico y mi viejo politólogo, digo, para mí el viejo no estaría de acuerdo.
Entonces, aparte se dio que después María, tu hermana, María O'Donnell, digo, para los que se enganchan ahora, estamos hablando con Santiago O'Donnell, dice, bueno, mi hermano lo ve distinto. Claro. Eso creo que enfervoreció mucho más al sector progre. Por eso yo pensaba, ¿no?
Sí.
Hay un problema con el progresismo que necesita etiquetar.
Claro.
Ya no quiere pensar. Lo que quiere es poner una etiqueta.
Yo entonces me pregunto, no, por ahí, lo digo por ahí en la protección de que estoy detrás de este micrófono y por ahí me meto con más líos, pero digo, ¿cuántas mujeres, digamos, que usan el pañuelo verde, que te dicen de construirte, realmente estudiaron, no sé, a Betty Friedan o a Gloria Steinem, o leyeron alguna vez, viste, a Simone de Beauvoir, o sea, o las nombran nomás, o sea, es como que, bueno, entonces todo va por un solo lado, no se puede cuestionar, ¿no? O sea, me pareció genial cuando las mujeres francesas, ¿te acuerdas cuando venía el lío con Harvey Weinstein y que todas las americanas las querían matar y salieron las francesas a decir, ojo, no están así, no pasemos de raya, qué sé yo? Como que hay matices en todo, ¿no? Me encanta, yo soy progresista, es lo que digo, yo me siento de centro izquierda, entonces no es que los estoy, a veces me dicen que uso el término progre para cargarlos, ¿no?
Bueno, ahí está el punto. Que era lo que a mí me surgía como más interesante, porque la discusión sobre si es golpe o no es golpe,
tal cual,
es una discusión que podemos
es de ciencia política, no es un tema para
podríamos
que
hacer programas enteros discutiendo,
claro,
y cada uno enfrentado. Ahora
tal
digo
cual.
No es lógico que desde el punto de vista del periodismo
busquemos,
tengamos más preguntas que respuestas,
tal cual.
O sea, estamos todo el tiempo necesitando nosotros bajar. Bueno, no, es esto, listo, cerremos fila y nos vamos a otra cosa. Digo, está, hoy lo decía yo recorriendo, y aparte, bueno, ahora nos vamos a meter porque me imagino lo que debe ser, estás en Página 12, y en este de vuelta, digo, parece que en Página 12 la línea es, fue un golpe y se terminó la historia. Yo decía hoy, en la tapa de los lunes, que uno ve la disputa de los diarios por quedarse con la agenda de la semana. Página 12 sale en un contrapunto con el tema de la policía de la ciudad de Buenos Aires, señalando que hay 200 y tanto de policías que eran parte de la dictadura. Una policía que se formó con agentes nuevos y con agentes transferidos de la policía federal, que fue manejada durante mucho tiempo con quienes miraron para otro lado, y hoy señalan que los que pasaron eran, digo, Vamos a tener una puja con el tema seguridad fuertísima, pero muy fuerte. Ya se ve casi que el primer contrapunto está puesto.
Sí, ya empezó.
Patricia Bullrich, bueno, contra Fendich.
No, Fendich contra, ¿cómo se llama? Bernie.
No, bueno, eso ya es fuego amigo.
Sí, pero más o menos, vos fíjate que Bernie, ¿cuán lejos está Bernie de Patricia Bullrich?
No.
Digo, más allá de que están en, como decís vos, en distintos lados de la grieta, digo, sus políticas de seguridad no me parecen, es más, volvemos al garantismo mano dura, ¿no? Sí. Sí, pero ahí justamente por eso, para atarlo un poco con el tema anterior, ojalá se pueda discutir, ¿viste? Taser sí, Taser no. No, bueno, si somos garantista, entonces la pistola no la, o si somos mano dura, entonces la pistola sí. O sea, pensemos cada uno, ¿nos gusta este comisario o no nos gusta? ¿Viste? Uh-huh. ¿Nos parece bien que traiga más patrulleros o nos parece mal? No, bueno, como ya está la etiqueta, ya decías, bueno, entonces voy a poner la etiqueta dictadura, entonces chau, ya está todo. Digo, esa misma cosa que tiene, digamos, y lo dije justamente en el programa de Ernesto Tenenbaum y de María, ¿no? Yo creo que así como la derecha ha ganado la batalla ideológica en cuanto a la economía, digamos, uh-huh, me parece que hoy en día se discute qué clase de capitalismo queremos, si lo queremos más humano o menos, uh-huh, pero no hay nadie seriamente dice, viste, vayamos a Cuba, vayamos a la Unión Soviética, no, los mismos países, digamos, de origen socialista han virado a una especie de mezcla de capitalismo, no sé cómo llamarlo.
A medio término, si querés.
Pero, digamos, no se discute tanto eso. Yo creo que la derecha, cuando vos hablás de, inclusive, de una economía menos ortodoxa, qué sé yo, ya sos un ignorante, no entendés nada, qué sé yo. Como que hay como un pensamiento único ahí, más allá de que por supuesto hay pensadores heterodoxos que son muy interesantes, qué sé yo. Pero bueno, está eso, ¿no? Lo que te dice el Banco Central, el Banco Mundial, el FMI, y muchos no se salen. Fernández no va a poder salir mucho de ese esquema.
Tal vez nunca haya querido,
tal cual, por la clase, pero digo, no hay mucho margen.
No.
El ajuste te lo hace Kicillof, el ajuste te lo hace Duhovne, o sea, no hay mucho para inventar, triunfó ahí para mí, y culturalmente me parece que triunfa la izquierda, ¿no? O sea, si vos sos un referente del Partido Comunista, sos prácticamente, estás para el bronce, ¿no? Y si vas en contra, Ernesto me decía, ¿no? Te expulsan del paraíso, decía, sí, que le hacía acordar mucho que él tenía un padre que era del PC, espero no estar contando una infidencia.
No, lo he escuchado también hablar de eso.
Y decir, viste, que bueno, llega un momento y decís algo que no va en el canon. Yo creo que a mí me pasó, bueno, vos conocés mi libro sobre el CELS, ¿no? Que sí, cuestiona algunas cosas que me parece que ya pasado el tiempo, por eso siempre lo aclaro, yo creo que en el 76, digamos, con o en el principio o todo el gobierno de Alfonsín con las Fuerzas Armadas, con el poder que tenía, había muchas cosas que había que aceptarlas, había un relato prácticamente de que los únicos desaparecidos eran las monjas, los chicos de la escuela y la turista sueca, digamos, sí, había un relato de
preservar, si quiere, también eso que empezaba a construirse,
es que era tal cual, era frágil la democracia, había amenaza de golpe, eran frágil los organismos de derechos humanos, no tenían ni cerca el reconocimiento que había hoy, no había una plaza de 24 de marzo de millones de personas, entonces uh-huh, me parece que el tratamiento de los derechos humanos se hacía teniendo en cuenta eso. Ahora yo digo, pasan 30 años, hay una democracia consolidada, hay un movimiento de derechos humanos que a mí me gustaría que sea para toda la Argentina, no solo para la mitad de la izquierda, entonces digo, podemos abrir eso, y un poco el intento de mi libro de CELS fue eso, como hablar con mucho cariño, pero tratándola como una ONG más, que uh-huh, como yo trataría, no sé, Greenpeace o
Poder Ciudadano,
o cualquiera, sí, o la Lita de Lázari, sí, o la Asociación de Consumidores, sí, o una iglesia, o qué sé yo, digamos, una institución, y contar las cosas buenas, por ahí contar algunas miserias también.
Bueno, lo que pasa es que creo que tiene toda una imagen de institución buena. Entonces, contar una pequeña miseria dispara la bronca del progresismo.
Tal
Santiago,
cual.
¿Cómo vas a mostrar justo el surcido
claro,
de esta historia, ¿no?
Claro, eso...
ahí es donde vuelvo a esto que recorríamos. Se arma la discusión de Bolivia. Lo importante es decir que Santiago Donel es facho. Lo importante es decir que Santiago Donel es de derecha, que cobró un sobre, que lo está haciendo. Porque aparte...
No, la foto de Hitler y
la imbecilidad al máximo. Y después, ese mismo progresismo termina lavando la referencia, el significado de dictadura. Es decir...
Claro.
Si Macri es la dictadura, ¿qué fue la dictadura entonces?
No fue nada, claro.
O sea, es una situación muy complicada, a nosotros nos pasa mucho. Tratamos de ser cuidadosos, pero obviamente nos valemos de esto como para que la audiencia del otro lado ponga en discusión lo que escucha, incluso de nosotros.
¿Sabes lo que pasa? Yo te digo, yo estaba en México. Yo lo único que hacía era lo mismo que hacías vos, que hacían millones de argentinos, que era prender la televisión. Sí. Y veían la televisión millones, o sea, es la manifestación más grande en la historia de Bolivia. Millones de bolivianos en la calle. Entonces decís, ¿cómo? De repente hay millones, o sea, y enseguida el ejercicio, porque está pasando lo mismo en Chile.
Chile, claro.
Entonces decís, si el presidente fuera de... Si lo hubieran volteado a Piñera...
Estaban aplaudiendo.
Pero no, nadie hablaba de golpe.
No.
Era la reivindicación.
La
es más.
Bueno, en Chile es la
reforma,
revolución.
La reforma constitucional no lo toman como un acto de magnánime de Piñera o como un arreglo de las cúpulas entre Piñera y el Congreso y la Concertación. No, es un
acto revolucionario.
Un acto conseguido a fuerza del pueblo y de la calle. Sí. Y es verdad. Y está muy bien que así sea. Entonces digo, ¿por qué vamos a tener un doble rasero y no reconocer esto? Entonces yo lo único que decía, para un poquito, antes de salir golpeándote el pecho, que a mí me parecía realmente muy exculpatorio de toda la trampa que había hecho para quedarse en el poder. Yo casi me reía, decía, para mí el mejor presidente de la historia de Bolivia y uno de los mejores de la historia de Latinoamérica, su vicepresidente para mí es el intelectual más influyente y respetado de la región, uno de mis referentes ideológicos. Álvaro García Linera. Pero, viste, se quiso atornillar y lo echaron a patada. ¿Qué culpa tengo yo que lo echaron a patada? Si a mí me encanta Evo, ¿entendés? Pero fue así. Y digo, tratar de decir lo obvio, como choca con el cliché, digo, bueno, hay ciertas cosas que todavía en la Argentina, lamentablemente, queda claro que no se pueden discutir. Ni a nivel cultural, y de vuelta te digo, la contracara es la economía, ¿no?
En ese camino se da lo de Bolivia, y como vos decís, tu tuit habla del progresismo. Para mí hay una discusión ahí para dar, que después vamos a abordarla desde el punto de vista incluso periodístico. Y empieza a haber una defensa cerrada, sobre todo de quienes empezaban en un camino ascendente para transformarse en gobierno. El kirchnerismo ya empezaba a ver a Alberto con las dificultades que tiene, que tiene y que va a tener, porque efectivamente la situación que deja Macri es muy lamentable.
Hernán, ¿me dejas una cosita nomás? Porque ya nos estamos metiendo en Fernández y me quedó esto, que me parece que es muy interesante de analizar. O sea, vos fíjate que, digamos, sacan los únicos militares en la historia de un golpe
que no toman el poder,
tal cual, se quedan un día entero esperando que el Congreso donde tienen mayoría Evo Morales y que no lo cierran que decida, ¿no? Entonces ese Congreso decide y elige a esta mujer que, bueno, ya para esa altura, digamos, ya la lógica asamblearia hace que la extrema derecha se había apoderado de este movimiento que empieza liderado por Carlos Mesa, que era un moderado.
Sí.
Termina radicalizado, pero asume esta señora Áñez con el compromiso y con la OEA, la Unión Europea, la ONU, todos encima diciendo, vos estás acá por 2 meses, organizar las elecciones y te vas, ¿no? Entonces llega esta mujer, ¿no? Llama elecciones, o sea, más allá, hace cosas horribles, pero además de eso, cumple con la parte formal de llamar, o sea, tienen que nombrar, fíjate, nombran una junta electoral que una la nombra el presidente y los otros 6 la nombra el Congreso, donde tiene mayoría Evo Morales. De vuelta, acaba la justicia esa desestima y quisieron impugnar el partido de Morales. Entonces, ¿qué pasa? Todo este progresismo que bebía gritando golpe está como casi como deseando que salga mal. O sea, es como que están queriendo que Áñez sea mentirosa y de que el proceso bueno. no salga y que no haya elecciones. Entonces están todos, viste, no, no le creemos a Áñez. Casi como que desean que no haya democracia en Bolivia para poder seguir manteniendo que tenían razón en insultarme a mí, llamarme nazi, porque es todo un golpe y es toda una cosa inventada por Estados Unidos para meter una dictadura. Bueno,
ahora, por ese punto yo avanzaba con la idea de Alberto Fernández. Alberto Fernández asume en una situación muy crítica y está llevando adelante un ajuste. Está claro, después podemos ver cómo va a ir encaminándose esto, pero digo...
Pero de vuelta, a veces es un tema cultural. Vos tirás la palabrita así, sí. y es una tremenda palabra, vamos a discutir la palabra. No, o sea, ajuste, ¿qué es un ajuste? ¿A quién se ajusta? ¿Cómo se ajusta? ¿Por dónde? O sea, no es lo mismo el ajuste de Macri que el de Fernández.
No va a ser igual. Pero,
por eso digo.
Pero a lo que me refiero es a esto. En la primera discusión es frenar el aumento que tenían los jubilados. Sí. Eso está claro.
Ahora, pero no está nada claro ahí.
No.
¿Qué va a pasar con los jubilados? Creo que es la gran... tenemos un tipo que corta una ley que le garantiza un piso que para el gobierno actual, desde la retórica, era demasiado bajo y ellos le van a dar más. Pero no le garantizan que le van a dar más. Por escrito no ponen nada. Entonces, por escrito les pueden... sacar más de lo que tienen, pero al mismo tiempo ellos están diciendo que van a dar más y que esperen para juzgar. Entonces para mí queda abierto
por eso yo lo
no sé qué va a pasar.
De movida lo que hicieron fue eliminar un ajuste que iba más allá de la decisión de un presidente, que me parece que tenía lógica. Después discutamos si deben tener un piso superior los jubilados. Yo creo que sí.
Yo creo que tenían que haber puesto por escrito, mínimo te vamos a garantizar más de lo que te sacamos.
Totalmente.
Pero bueno, ahí hay algo raro.
Pero por eso, yo digo, está por verse lo que va a pasar.
Sí.
Esto generó que el sistema financiero se pusiera contento. O sea,
claro,
alguna lectura de ellos tienen que nosotros...
Tal cual, el mercado aplaudió.
Que nosotros los progres todavía no leímos.
Pero no, pero quiere decir que el ajuste es verdadero. O sea, más allá de lo que te está diciendo esto que decís vos, esta lectura del mercado es que algo van a hacer, uh-huh. que por algún lado van a cortar. Por ahí aplauden justamente que no le hayan garantizado nada.
Hay ahí una política pública que empieza a cambiar. Después veremos para dónde y si termina.
O cuánto. Sí.
Y tenemos obviamente algunas otras acciones. De repente quienes durante mucho tiempo planteaban el tema del recorte del 21% a los alimentos de la canasta, ahora lo terminan revirtiendo. Los propios gobernadores, digo, hay río revuelto. Pero mi sensación, y a esto iba con la situación de Evo Morales, vos decís, el proceso de Evo llevó a que las masas que lo apoyaban salieran a criticarlo porque se había propasado.
Yo diría que sus masas se guardaron.
Perfecto.
Y la otra mitad salió a la calle. Bien. Y la mitad de él, como que también percibió el choreo, no salió a defenderlo.
Ahora, no.
Y aparte porque querían su recambio también.
En esa actitud de ese sector progresista que grita golpe, golpe, golpe y que no quiere analizar, ¿no hay una posible mirada de decir, guarda, porque si mañana va a haber un sector que critique a Alberto Fernández, en cualquier faceta vamos a tener que salir a defenderlo? O sea, empecemos a plantear
Yo pensaba al revés. Yo creo que hay un sector, que es el sector de Cristina Kirchner enojada.
Bueno, por eso.
Que son lo que están diciendo...
Que una cabeza de ese dragón de dos cabezas que gobierna puede llegar a morder a la cabeza más, digamos, pro mercado.
Yo creo que gobierna él, pero que ella le pone el límite.
No, por supuesto.
Entonces, si ella piensa que él...
Se pasa de la línea.
O si su gente, porque ya no es solo ella, ya es su representante, pero pasó claramente con el aumento de combustible, que lo tuvo que echar atrás por ella.
Está bien, pero una cosa sería que el sector del kirchnerismo más potenciado dentro de la fórmula vaya contra Alberto Fernández. Ahora, también existe, y ya hay movidas que van mostrando, que el macrismo se fue, pero deja un piso alto que está con las riendas duras, ¿no? Digamos, está mirando lo que se hace paso a paso. Digo, ya mostró movilización ese sector. Tal vez...
Yo creo que Alberto, digamos, ha demostrado que ese sector lo maneja.
Podría acercarse.
O sea, yo creo que si me preguntás a mí, yo creo que le viene más por el otro lado, porque digamos, ese sector, está bien, tiene sus necesidades políticas, como decís vos, uh-huh. tiene un emergente que es Macri, se va a tratar de consolidar, tiene que diferenciarse de Alberto para hacer política, ¿no?
Sí.
Y ya está muy bien. Y aparte aprendió a movilizarse y a tomar
totalmente,
la calle.
Totalmente.
Ahora, Fernández me parece que cuán distinto es lo que él va a poder hacer con los márgenes que hay. O sea, él va a tener que hacer un ajuste, va a tener que negociar con el Fondo Monetario. O sea, no creo que él, si él se pone, por eso digo, para mí volvés a la tensión con Cristina, digamos. Si él termina yéndose mucho para la izquierda, si querés, por ponerlo de una manera muy sencilla, ahí sí va a provocar ese sector.
Bueno, pero cuando si supuestamente pase esa posibilidad que está en la cabeza de ese sector más duro de la izquierda que hoy conforma la fórmula,
sí.
¿Cómo se defiende un presidente? ¿No se defiende gritando golpe como lo que se está viendo en Bolivia? Es decir, no hay que ejecutar
sí,
desde
puede
ese
ser,
sector
puede ser,
la lógica de decir, mirá que nos vienen a golpear la derecha como golpearon a Evo, y Evo cayó por eso, cayó
mira,
por la derecha.
Yo lo he visto en todos los gobiernos, ¿no?
Sí.
Lo he visto en el de Cristina, en el de Néstor, en el de Mauricio, en el de todos. Uh-huh. O sea, en el peor momento, cuando hay una crisis muy grande,
sí.
Sea el momento, buscarlo, el de la 125, no sé, cuando, en el caso de Macri, cuando se le cae abajo, si querés, cuando tiene que ir al fondo.
Uh-huh.
Siempre en ese momento, si buscas los diarios, los tipos van a decir, acá hay elementos golpistas,
sí, sí, sí,
¿qué
sí.
van a decir? ¿Son nuestros errores? No,
siempre, por eso.
Siempre gritan, viene el lobo. Ahora, uh-huh. me parece que con Evo pasó exactamente eso, ¿viste? Imagínate si no hizo fraude. Yo no lo descarto. Creo que sí hizo. Creo que las evidencias apuntan a eso. Pero si no lo hizo, le pasó la del pastorcito mentiroso. Porque
claro.
Primero hizo la de la Constitución, después hizo la del referéndum, después hizo la de la Corte Constitucional, que dice que la reelección es un derecho humano. Ya cuando, si el tipo no llegó a hacer trampa en la última elección, mira, ya hablé con Alfredo Serrano Mancilla, que era el asesor de Evo, que estuvo con él en el búnker esa noche,
sí.
Y me dice que ellos ya tenían encuestas que le mostraron a Evo que el 91% de la oposición pensaba que iba a hacer trampa antes de la elección. ¿Entendés?
Clarísimo.
Ya estaba, o sea, por eso digo, el tema, yo creo que en la Argentina cada año que pasamos estamos más lejos de golpe. Hay algo que Gargarela, de vuelta, permitirme ser autorreferencial con la familia, citando un artículo de papá de hace mucho tiempo, de la muerte de las democracias,
sí.
del sociólogo Guillermo Donnell,
uh-huh.
y me parece que hoy en día la amenaza es esa, que las democracias se van muriendo de a poco, van desapareciendo, entonces dan lugar a estos extremismos, a estas cosas,
sí.
A estas democracias, si querés, delegativas, donde te eligen y después hacer lo que se te canta.
La muerte súbita,
no hay
la muerte
controles.
Lenta, la muerte
claro.
súbita sería el golpe.
Exacto.
Y la muerte lenta es la degradación de la democracia hasta que la población la empuja.
Hasta que sale la gente a la calle, ya uh-huh. sea por izquierda en Chile, por derecha en Ecuador, en Bolivia, por centro en Ecuador,
sí,
por
sí, sí.
derecha en Venezuela, por izquierda en Brasil. Y acá yo creo que no caímos en eso porque justo había elecciones.
Porque hay peronismo.
Yo creo que fue más las elecciones. Yo creo que si nos hubiera agarrado en un año no electoral,
sí.
no sé si no estaban los argentinos en la calle, ya sea contra Macri, contra Alberto o contra
igual el peronismo te va marcando el equilibrio.
También
tiene
el peronismo
que ir para un lado,
tiene
para el otro.
Eso. Bueno, yo creo que yo me acuerdo, no sé quién me lo dijo, pero para mí tiene mucho de eso y digo, para mí el peronismo tiene muchas cosas muy buenas, que son la inclusión, la sensibilidad social, tiene
sí.
cosas menos buenas, no son tan republicanos, y hay otras cosas que no son ni buenas ni malas, que son el apetito del poder y qué sé yo, pero hay algo que me acuerdo que decían, y creo que por eso se ganaron los sindicatos y le ganaron a los anarquistas y los troscos, ¿no? Un trotskista, él quiere hacer la revolución, quiere hacerse dueño de la fábrica y no le importa si tiene que esperar una generación, dos generaciones, tres, ¿viste? O sea, hasta que las condiciones objetivas no se cumplen, entonces va. El peronista quiere, a fin de año, quiere irse de vacaciones. y quiere medio aguinaldo en julio, medio aguinaldo en diciembre, lo quiere que ya mañana vaya el delegado y le negocie la paritaria y que se cumpla lo del general de la mitad para acá, la mitad para allá. No quiere ser dueño de la fábrica,
no quiere
tener que manejarla, no, simplemente, viste, aguinaldo, vacaciones. Entonces me parece que eso es lo que están, no sé si es bueno ni malo, pero es lo
hablando...
que hace tan, es lo que vos decís, puede, sirve para descomprimir, sí, por sí. Ahí.
Bueno, hablando con algunos compañeros y amigos en Chile, nos decía que era, no se sabe a dónde va a terminar, porque efectivamente no hay un partido como el peronista que logra el equilibrio negociando por abajo, por bajo soga, negociando todo lo necesario como para aplacar, como generar el statu quo y repartir las cartas como le quedan cómodas.
Yo creo que es más sano el sistema chileno. Yo creo que el problema chileno, primero, que no había reformado la constitución.
Obvio.
Creo que es el único país que quedaba en el continente, creo que Brasil sería el otro, que no habían hecho una reforma constitucional después de su dictadura.
Sí.
Y me parece que es más sano el sistema bipartidista que hay en Chile, de una centro derecha, una centro izquierda, si querés, el PC también, a veces pivoteando, algún otro partido, o sea, estaría bueno que los partidos más chicos tengan más inclusión, pero a lo que voy, que me parece que es mejor que haya una competencia electoral sana entre gente que piensa distinto y no como el peronismo, que están todos, ¿viste?
Claro,
que está
eso.
El de la derecha y de la izquierda, están todos
en
adentro,
todos los partidos.
Y todo se tranza, digamos, por abajo de la mesa. Yo prefiero que haya partidos separados, digamos. Me gustaría que, por eso me parecería bueno que si se llega a consolidar este bloque de centro derecha
con el macrismo.
Que el peronismo pivotee más hacia la centro izquierda y que se arme algo más bipartidista, que se repartan la alternancia en el poder. Me parece que claramente
es sano,
sobre todo, te digo, en sistema presidencialista, viste, porque después entran con la trampa de hablar de Merkel o de Gaulle, viste, es totalmente distinto. O sea, daría para un programa entero ponernos a hablar cuál es la diferencia, viste, pero cambia todo. O sea, hay el poder, o sea, vos fíjate que en esos partidos los presidentes ni siquiera tienen iniciativa parlamentaria. Si quieren poner una ley, la tienen que pedir o sea, el Congreso tiene mucho poder en esos países. Entonces no importa tanto la alternancia. Me parece que en la Argentina, en nuestros países presidencialistas, es importante y que se pueda dar de manera natural. Y te diría otra cosa, sobre todo, que me parece aún más importante que la alternancia, que los presidentes puedan terminar sus mandatos. O sea, me parece que clave para la democracia es que se respeten los mandatos. O sea, obviamente puede haber un impeachment si sos un color de melo, que te afanaste todo, rompiste una ley. Pero lo que le hicieron a Lugo, lo que le hicieron a Mel Zelaya, lo que le hicieron a Dilma, ni hablar, me parece que eso es lo que, esos son los golpes. Si
eso querés, retrocede la democracia.
Esos son golpes y le hacen muy mal te diría que quiebran el régimen, porque una cosa es un gobierno, otra cosa es un régimen. El régimen democrático se altera cuando haces esas cosas, como que también se altera en Bolivia o en otros países por otras razones, pero digamos la interrupción de un mandato, para mí, inclusive con lo de Evo, te digo, para mí Evo tendría que haber podido terminar su mandato.
Santiago, ¿cuántos años llevas en Página 12?
Y más de 10.
Más de 10.
Creo que 2004, 2005, por ahí.
¿Estuviste en La Nación también?
Estuve en La Nación dos veces, sí. Estuve en Tres Puntos, estuve en TXT, fui jefe de redacción, y hice una revista Surcos en América Latina de periodismo. Más de tipo de investigación, literario y fotografía. Eso lo hacíamos en Chile. Y antes de eso, bueno, empecé mi carrera en Estados Unidos. Estuve 5 años en el Los Angeles Times. Después estuve 3 años y medio en el Washington Post. Me vine a la Argentina. El primero en ofrecerme trabajo, bueno, en realidad Gabriela Cerruti me contrató, trabajaba haciendo unas notas freelance en Página 12.
Sí.
Pero no me llegaron a contratar. Después Me acuerdo que empecé a trabajar, a hacer la revista Poder Ciudadano, en la Fundación Poder Ciudadano, mira, con Luis Moreno Campo y Marta Ollanarte, Teresa Anchorena y bueno, toda gente, Carlos March, había gente buenísima, y Néstor Baragli.
Bueno, te propongo que hagamos una cosa.
Y ahí conocí la historia de Alberto Fernández, dirigiendo, bueno, la revista Poder Ciudadano.
Después de la música.
Sí.
Hablamos de redacciones.
Bueno.
Porque tenés, digamos, amplia experiencia, has estado con...
¿Pero le interesa a la gente o es un tema nuestro, de los periodistas?
Es un tema de los periodistas y es un tema que termina de alguna manera repercutiendo en el día a día de la actividad. Es decir, yo muchas veces digo que eso que está pasando en la pantalla es la actualidad. Y la realidad está cuando el vecino sale a la puerta.
Claro.
Porque el, a mí, problema, por ejemplo... el problema es que la actualidad... Sí. Muchas veces juega una pulseada muy dura, incluso planteándole a la gente que la realidad que está viendo no es así, sino que la realidad es esta. Entonces, un poco para desmitificar esto, sí, me parece interesante, es decir, para sumarle una herramienta a la audiencia,
claro, para
en la lógica de decir, miren, ¿saben qué? Son personas de carne y hueso, tienen sus falencias, tienen sus errores, pero lo que me interesa...
No es como se ve, claro.
No, pero lo que me interesa más es... más allá de personas concretamente, es la capacidad de discusión dentro de las redacciones, la capacidad de discusión que tiene, porque de alguna manera es la réplica que después tiene la sociedad, ¿sí? O sea, la sociedad no quiere contradicciones, y por ahí esto ya está pasando desde hace rato en una redacción y de alguna manera desencadena a que la sociedad no quiera contradicciones, a que solo siga aquel que dice lo que quiere escuchar. Entonces es una cuestión endogámica, ¿no? ¿Dónde arranca? ¿Arranca en la sociedad que no soporta que alguien le diga, ojo que por ahí esto no puede ser así? ¿O ya está previo en la redacción y se va cocinando esto? A eso me refería con redacciones. Ahora, después de la música, nos metemos un poquitito. Estamos con Santiago Donel, disfrutando del periodismo.